Hola, antes de comenzar el crimen que les voy a contar hoy, le mando un saludo a Claudia Maxwell que nos está escuchando desde Joliet, Illinois. Se me pasó saludarle el episodio pasado, así que Claudia, ya estamos a mano. También les quiero pedir un favor. Es con respecto al episodio número 6 de esta segunda temporada, en donde les conté el caso de Verónica Monroy, de 46 años, que fue asesinada en su casa en Héroes de Tecámac, en el Estado de México, el 7 de febrero del 2021. Minelli y Josué, los hijos de Verónica, aunque siguen buscando justicia para su mamá, están desesperados porque no ha habido ningún avance en el caso. Así que les pido que si no han escuchado el episodio, por favor lo escuchen. Y si tienen alguna información acerca del asesinato de Verónica, por favor marquen en México al 089. Su denuncia es anónima y confidencial. Y uno nunca sabe, igual y ese detalle que alguien haya visto o que tal vez parezca que no valga la pena denunciar, puede ser la clave para resolver este crimen. Así que por favor, si saben algo, marquen desde México al 089. Muchas gracias. Y ahora sí, comenzamos. Este episodio es solo para adultos. Se tratan temas como abuso de sustancias, violencia física y sexual que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. Las personas implicadas en el caso de hoy se presumen inocentes mientras que no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por las autoridades correspondientes. Yo soy Beatriz Maldonado y esto es Te Cuento un Crimen. El lunes 31 de octubre del 2022, Ricardo y Mariana salieron temprano de la Ciudad de México. El plan era pasar el día en sus bicicletas. Recorrerían en ellas alrededor de 70 kilómetros en unas 5 horas. Llegarían hasta el pueblo de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Los ciclistas tomaron la carretera México-Cuernavaca. Durante el trayecto, disfrutaban de las vistas que pasaban de lo urbano a lo rural, mientras que respiraban del aire fresco de la mañana. No habían tenido complicaciones durante el recorrido, que estaba casi por terminar. Cuando pasaron la curva conocida como La Pera, ya llevaban más de 60 kilómetros recorridos. Después tomaron la desviación a la carretera La Pera-Cuautla, que los llevaría hasta Tepoztlán. Faltaban aproximadamente 7 kilómetros para llegar a su destino final, cuando decidieron hacer una última parada para hidratarse. Vieron que unos metros adelante había un lugar ideal para detenerse. Era un puente que cruzaba por encima de la carretera. Debajo de él había suficiente espacio para parar, bajar de sus bicicletas, estirarse un poco y tomar agua. Cuando se acercaron, Ricardo vio algo junto a los tres pilares que reforzaban la pared que sostenía el puente. Parecía una persona tendida en el piso. Bajó de su bicicleta y comenzó a caminar hacia ella. Cuando se acercó, quedó horrorizado al ver que era una mujer de aproximadamente 25 años. Estaba tendida boca arriba. Sus brazos estaban flexionados por encima de su cabeza. Llevaba puesto un vestido café claro de tirantes y tenis blancos. De su cuello colgaba una cadena con un pendiente en forma de corazón que tenía dentro de él el símbolo de amor y paz. La mujer tenía varios tatuajes. Debajo de la clavícula del lado derecho, una caricatura de un dinosaurio pequeño. Del lado izquierdo, un nombre: Armida. En un antebrazo el dibujo de un girasol y en el otro un paisaje de un río que cruzaba por en medio de un bosque. Era evidente que la mujer estaba muerta. Ricardo de inmediato tomó su celular y llamó al servicio de emergencias. Después tomó fotografías de la mujer. La unidad ECO 0019 de la Policía Municipal llegó al lugar. Aunque no había ninguna duda de que la mujer había fallecido horas antes, una unidad de los Servicios Médicos de Caminos y Puentes Federales fue llamada a este lugar como dicta el protocolo. Ellos, después de revisar a la mujer y confirmar que ya no tenía signos vitales, la declararon muerta. La policía municipal acordonó el lugar y esperó la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Esta se haría cargo de la investigación del caso. Más tarde, el cuerpo de la joven fue trasladado en calidad de desconocido al Servicio Médico Forense de la Fiscalía de Morelos para hacerle una necropsia y determinar las causas de su muerte. Al día siguiente, Ricardo posteó en sus redes sociales las fotografías que había tomado con el siguiente mensaje. El día de ayer rodaba en bicicleta con una amiga desde la Ciudad de México hasta Tepoztlán. Pasando la pera, tomamos la desviación a Tepoztlán y un kilómetro antes de la caseta paramos a hidratar. Y ahí nos encontramos el cuerpo de una chica de unos 25 años, de unos 60 metros aproximadamente. Como se puede apreciar en las fotos, tiene varios tatuajes y accesorios que pueden ayudar en su identificación. Ayúdenme compartiendo, por favor. Quiero saber si su familia ya la localizó. Luego le hablamos a los servicios de emergencia y llegaron al lugar, pero obviamente no confío en las autoridades y dudo que hagan bien su trabajo y no quiero que ella termine en una fosa común. Las fotos han sido recortadas por respeto a la chica y las he tomado precisamente con la única intención de ayudar a su familia a que dé con ella. El mensaje terminaba con el hashtag #NiUnaMás2022. Las fotografías y el mensaje de Ricardo se comenzaron a compartir en las redes y no pasó mucho tiempo para que llegaran hasta familiares que reconocieron el collar y los tatuajes como los de Ariadna Fernanda López Díaz, de 27 años. Ese mismo día, el 1 de noviembre del 2022, el padre y uno de los hermanos de Ariadna fueron a reconocer el cuerpo a la Fiscalía de Morelos. Ariadna había sido vista por última vez 2 días antes, el 30 de octubre, cuando se había reunido a las 6 de la tarde en un restaurante de la Ciudad de México con Vanessa Flores, de 20 años, a la que Ariadna había conocido 4 años antes cuando trabajaban en un bar llamado Sixties en la colonia Condesa de la delegación Cuauhtémoc. Ahí, Vanessa había conocido al que en ese momento era su novio, Rautel Astudillo, un hombre de 34 años que era cliente frecuente del Sixties y que se presentaba como empresario de diversas compañías de logística y aduanas y que siempre estaba custodiado por guardaespaldas. Esta información la sabían porque había sido la misma Ariadna quien había contactado a Sara, otra de sus amigas, dándole su ubicación en tiempo real para que la alcanzara en el lugar. Pero Sara había preferido quedarse en su casa a descansar. Ariadna compartía una casa en la colonia Jardín Balbuena con una de sus mejores amigas, Alejandra. Ella, al ver que Ariadna no había llegado a dormir y no tener respuesta ni a sus mensajes ni a sus llamadas, se había comunicado con Natalia, otra de las amigas de Ariadna que compartía departamento en el que vivía con Sara, la amiga a la que le había enviado su ubicación. Alejandra pensó que tal vez Ariadna se había quedado a dormir con ellas como lo había hecho en ocasiones anteriores. Natalia le dijo a Alejandra que Ariadna no estaba con ellas, pero que sabían que había estado la tarde anterior con Vanessa Flores, su novio Rautel y otros amigos en la sucursal de la zona Condesa Roma del restaurante Fishers. Alejandra entonces contactó a Vanessa Flores y le preguntó por Ariadna. Ella le dijo que después de haber estado en el Fishers, ella, Ariadna y otro par de amigos de Rautel se habían ido a la casa de Rautel en la colonia Roma y que Ariadna se había ido alrededor de las 10 de la noche. Alejandra entonces le preguntó con quién se había ido Ariadna, a lo que Vanessa le contestó que no sabía, pero que siempre que salían tomaba un taxi. Alejandra le insistió preguntándole si sabía si el taxi era de aplicación, pero Vanessa le repitió lo mismo, que ella no sabía nada. Desesperados por no encontrar a Ariadna, sus amigos comenzaron a postear su fotografía en redes sociales. Otro de sus amigos se volvió a contactar con Vanessa. Esta vez, ella le dijo que Ariadna había tomado un taxi, que uno de los escoltas de su novio la había acompañado, pero que él le había comentado que él se había ido y que no sabían si Ariadna se había quedado sola en la calle o había tomado el taxi. Que ella se había quedado dormida porque, como todas las personas que habían estado en el departamento esa noche, había tomado mucho. Pero Vanessa más tarde trataría de dar otra explicación del por qué Ariadna estaba desaparecida. Otro amigo más de Ariadna la había contactado preguntándole si sabía si Ariadna tenía algún otro plan para verse con alguien más después de haber estado en el departamento de Rautel. A lo que Vanessa le contestó, no, pero oye, más que pasarle algo, ¿no crees que fuera capaz de ella misma hacerse algo? Las inconsistencias en sus respuestas y la insinuación de que tal vez Ariadna se hubiera hecho daño ella misma hicieron sospechar a los amigos de Ariadna. Vanessa sabía más de lo que estaba contando. La noticia del hallazgo del cuerpo de Ariadna les llegó a sus amigas el miércoles 2 de noviembre, cuando les fue reenviado el mensaje con las fotografías que el ciclista había posteado cuando había encontrado su cuerpo. Bastó una sola mirada para que se dieran cuenta de que la búsqueda había terminado y que Ariadna nunca más regresaría. Los medios de comunicación tomaron de inmediato la noticia, y es que en abril de ese mismo año, en la ciudad de Monterrey se había encontrado el cuerpo de Devani Escobar, una joven de 18 años que, al igual que Ariadna, había sido vista por última vez tomando un taxi. La Fiscalía del Estado de Morelos, en donde se había encontrado el cuerpo de Ariadna, abrió una carpeta de investigación del caso. Al mismo tiempo, también se iniciaba una carpeta de investigación por parte de la Coordinación General de Investigación de Delitos y Atención a Víctimas en la Ciudad de México, porque si bien el cuerpo de Ariadna se había encontrado en el Estado de Morelos, había sido en la Ciudad de México en donde se había visto con vida por última vez. A pesar del dolor que sentían por la pérdida de su amiga, Alejandra, la roomie de Ariadna, junto con Sara y su roomie Natalia, se presentaron a la Fiscalía de Morelos para declarar lo que sabían. Ahí trataron a Alejandra, como decimos los mexicanos, con la punta del pie. A ella la acusaban de ser la responsable de la muerte de su amiga, diciéndole que seguramente la había matado por algún lío amoroso en el que se habían involucrado. Esto sin tener ni una sola prueba de lo que afirmaban. Después a ella y a sus amigas les quitaron sus celulares, que por cierto hasta la fecha no les han devuelto. Después llegaron a la fiscalía a Vanessa y Rautel para declarar. Una vez hecha la autopsia al cuerpo de Ariadna, este le fue entregado a sus familiares y fue velada en una funeraria de la colonia Doctores en la Ciudad de México. Ahí, Rautel habló con los medios de comunicación. Después de decirles que contaran con él para lo que fuera, dijo que su novia había invitado a Ariadna al restaurante, que después se habían ido todos a su casa y que, siendo sincero, todos estaban muy alcoholizados y que por eso no sabía qué había pasado con Ariadna. Un día después de que Ariadna fuera despedida por familiares y amigos en el panteón de San Nicolás Tolentino en Ixtapalapa, el fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, daba a conocer los resultados de su necropsia en una conferencia de prensa.
Hasta este momento, lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N. es por una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio.
No encontramos huellas de violencia, pero una amiga de Ariadna, que me pidió que por su seguridad no usara ni su nombre ni su voz, me dijo que ella había visto las fotos del cuerpo de su amiga y me dijo que si bien ella no había visto ningún moretón, sí había visto que su cuerpo tenía rasguños. Rasguños en los brazos, en el pecho y en la cara. Pero hay que recordar que la Fiscalía de la Ciudad de México también investigaba el caso y tenía pruebas que apuntaban a algo completamente diferente a lo que la Fiscalía de Morelia decía que no había pasado. Habían obtenido los videos de las cámaras de seguridad del restaurante al que Ariadna había asistido con Vanessa, Rautel y otros amigos, y las cámaras de seguridad del edificio en donde vivía Rautel. En los videos del restaurante se puede ver cómo a las 4 de la tarde con 18 minutos llegan Rautel y Vanessa. Al correr el tiempo llegan tres hombres más que se sientan con ellos en su mesa. Después, una mujer. Minutos más tarde, una pareja haciendo un total de 8 personas sentadas en la mesa. A las 6 de la tarde con 2 minutos se puede ver a Ariadna entrando al restaurante. Lleva puesta la misma ropa con la que más tarde sería encontrada sin vida en el estado de Morelos. Vestido de tirantes color café claro y tenis blancos. En el video también se puede ver cómo llevaba un bolso pequeño en su hombro. Ariadna saluda al grupo que está sentado en la mesa. Durante 3 horas se puede ver al grupo divirtiéndose. Ariadna y Vanessa se paran a bailar junto a la mesa. Se toman selfies. Van al baño y después platican con el resto del grupo. A las 7 de la noche con 6 minutos, el grupo se retira del lugar. Ariadna se sube en una camioneta color negra. Es la camioneta de Rautel Astudillo. En ella van Rautel, Vanessa, un hombre y una pareja. Viajan hasta la colonia Roma Sur al departamento de Rautel. Las cámaras de vigilancia del edificio captan al grupo saliendo de un elevador a las 7:17 de la noche. A las 7:44, la pareja del grupo se retira. Un minuto después sale otro de los amigos de Rautel, quedando en el departamento únicamente Rautel, Vanessa y Ariadna, que esa noche no sale del departamento. Nunca había tomado un taxi como aseguraba Vanessa. Al día siguiente, a las 10:27 de la mañana, se puede ver al chofer de Rautel llegando al edificio. Se retira del lugar a las 10:44. Es a las 11:26 de la mañana, 14 horas y 43 minutos después de que la cámara captara por última vez a Ariadna, que se le vuelve a ver. Esta vez es cargada por Rautel sobre su hombro. Su cuerpo está rígido. No cuelga como normalmente lo haría una persona inconsciente. Su cabeza no toca la espalda de Rautel, que la lleva cargando. Pareciera que el cuerpo de Ariadna ya tenía signos de que sus músculos ya estaban en estado de rigidez, en rigor mortis. Después Rautel se sube a la misma camioneta negra en la que habían llegado la noche anterior. Una investigación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pudo determinar a través de las cámaras del C5, que es quien se encarga, entre otras cosas, de videovigilancia, que la camioneta de Rautel estuvo en el lugar en donde más tarde fue encontrado el cuerpo de Ariadna. Cuando los familiares y amigos de Ariadna se enteraron, no podían creer con qué desfachatez y cinismo Rautel y Vanessa les habían dado el pésame en el velorio. También se reveló que Rautel había hecho 9 llamadas a Morelos, 7 entre el 30 y 31 de octubre, otra el 2 de noviembre y la última al día siguiente. Hay registros de que una de esas llamadas, que duró cerca de 10 minutos, fue hecha a una persona que formaba parte del personal de la Fiscalía de Morelos. Lo que se dijo en esa llamada no se sabe, pero se sospecha que Rautel acordó con la persona con la que habló ¿en dónde debería de dejar el cuerpo de Ariadna para que lo apoyaran en la investigación? Una segunda llamada a ese mismo número fue hecha después de haber dejado el cadáver de Ariadna debajo del puente, por lo que Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, pidió que se entregara la carpeta de investigación que había sido abierta en el estado de Morelos. Después se emitieron órdenes de aprehensión en contra de Rautel Astudillo y Vanessa Flores. A ella la detuvieron el 6 de noviembre del 2022 en Ecatepec, un municipio del Estado de México. Fue acusada del delito de feminicidio en agravio de Ariadna Fernanda López Díaz, en calidad de coautora material, y quedó en prisión preventiva en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. Pero Rautel, que había dicho a los medios de comunicación en el velorio de Ariadna que contaran con él para todo, había desaparecido. Las autoridades emitieron una ficha roja y una alerta migratoria en su contra. Ese mismo día, Claudia Sheinbaum, que en esa época era la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio una conferencia de prensa. Entre otras cosas, dijo esto.
El fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio por presuntos nexos entre el feminicida y la Fiscalía General de Justicia de Morelos.
La Fiscalía de la Ciudad de México ordenó una revisión de la necropsia hecha a Ariadna en Morelos. En lo que llamaron una segunda autopsia, que estuvo a cargo del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior en coordinación con peritos de la Fiscalía Capitalina, se determinó que el motivo del fallecimiento de Ariadna había sido ocasionado por golpes, por lo que se determinó que el motivo de su muerte había sido a causa de un trauma múltiple, lo que se clasificó como mortal. Pero el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, insistía que la autopsia de Ariadna no había sido manipulada de ninguna manera. Pero familiares que habían visto las fotografías del cadáver decían que habían visto rasguños y sangre en el cuerpo de Ariadna. Después de la acusación de Claudia Sheinbaum de que el fiscal general de justicia de Morelos estaba encubriendo y tratando de tapar un feminicidio, y de que el fiscal de Morelos insistiera que la necropsia del cuerpo de Ariadna había sido hecha de manera profesional y conforme a la ley, el caso de Ariadna se convirtió en un espectáculo político. Y es que parecía que el fiscal de Morelos, como decimos en México, tiene cola que le pisen. En marzo del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público levantó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Uriel Carmona. ¿Por qué? Por supuesto, lavado de dinero. Acusaban al fiscal de realizar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, específicamente de grupos criminales narcotraficantes. Esta acusación llevó a Carmona a enfrentar una petición de desafuero solicitada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada. Pero como pasa frecuentemente en México, no pasó nada. Carmona también fue señalado por un grupo de hackers latinoamericanos que se hace llamar Guacamaya. Ellos lo acusaron de tener nexos con el grupo criminal conocido como Los Rojos. Según los documentos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana por Guacamaya en septiembre del 2022. Pero el fiscal negó las acusaciones. Y lo más irónico de todo esto son las acreditaciones del fiscal Uriel Carmona. Es licenciado en Derecho. Tiene una maestría también en Derecho. Y ahí viene lo irónico. Su doctorado es Anticorrupción y Sistema de Justicia. El 7 de noviembre del 2022, Rautel Astudillo, acompañado de su abogado, se entregaba en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en el Estado de Nuevo León. Dijo que estaba en Monterrey trabajando cuando se había enterado de la orden de aprehensión en su contra. Después, ante las cámaras, dijo ser inocente y le pidió a todos sus amigos, a los que nunca les había pedido un favor, que salieran y que, si era necesario, hicieran un movimiento para decir quién era él en realidad. Pero no hubo ningún movimiento. Lo que sí hubo fueron testimonios en redes sociales de gente que no solo lo señalaba como el feminicida de Ariadna, sino que aseguraba que también se dedicaba a la trata de personas. Rautel Astudillo fue trasladado a la Ciudad de México y quedó en prisión preventiva en el reclusorio Oriente. Más tarde, Rautel confesaría haber tirado el cuerpo de Ariadna debajo del puente en la carretera que lleva al pueblo de Tepoztlán, pero aseguró que él no la había matado. Dijo que se deshizo del cuerpo para evitar que su novia Vanessa Flores tuviera problemas con las autoridades. Más tarde, se daría a conocer que Rautel no solo había ido a Morelos a deshacerse del cuerpo de Ariadna, sino que había regresado aproximadamente 4 horas más tarde en un automóvil diferente. Porque, según su declaración, estaba tan nervioso cuando sacó el cuerpo de Ariadna de su departamento que olvidó llevarse también su bolso, así que tuvo que regresar a dejarlo junto al cuerpo. Pero hasta la fecha asegura que él no mató a Ariadna. Tanto el celular de Rautel como el de Vanessa fueron incautados, y aunque ambos borraron varios mensajes, las autoridades pudieron recuperar algunos que habían intercambiado en WhatsApp. Ante la presión por parte de los amigos de Ariadna, desde su desaparición y hasta el 4 de noviembre, la pareja se envió mensajes para ponerse de acuerdo sobre las declaraciones que darían. Vanessa escribía en un mensaje: "Ya me mandó mensaje otro de sus amigos. Creo que él sabe un poco más que Ernesto. O sea, cosas como a qué hora se fue y en qué. O sea, en Uber o en taxi. Que si les puedo compartir esa información". A lo que Rautel le contestó: "Es que van a ir a meter una denuncia y necesitan los más detalles que puedan. Amorcito, me da miedo todo esto". Vanessa le contestaba: "Pero amor, no es nuestra culpa, ni va a ser contra ti. Simplemente para saber por dónde buscar". Rautel le responde: "Pues estaremos de por medio". Vanessa entonces le contesta: "Sí, pero pues ya saben que fui la última que la vio. ¿Qué hago?". A lo que Rautel responde: "No, está bien que cooperemos, pero cuidado en los detalles". Vanessa le escribe después: "Lo que me mandes de información es lo que mandaré". Rautel entonces le contesta: "Nos fuimos del Fishers como a las 6:30. Venía Ernesto, Anita, José, Puñe, yo y Ari. Así es como le decían sus amigos a Ariadna". Después continuó escribiendo: "Estuvimos en mi casa como hasta las 9. Todos se fueron. Debió de pedir su Uber como a esas horas, pero nadie confirma que se haya subido al taxi". En otros mensajes, uno de los amigos de Ariadna le pidió a Vanessa solicitar los videos de seguridad del edificio. Ella le aseguró que las cámaras solo captaban la banqueta y que Rautel le había dicho que los videos eran borrados después de 24 horas de haber sido grabados. Pero como ya sabemos, todos fueron obtenidos por la Fiscalía de la Ciudad de México. La fiscal general de la República ratificó como válida la segunda necropsia hecha por la Fiscalía de la Ciudad de México el 16 de julio del 2023. Pero entonces, ¿qué pasó con Uriel Carmona, el fiscal general del estado de Morelos, que dijo que Ariadna había muerto a causa de broncoaspiración etílica y su muerte no era feminicidio? Pues a él lo detuvieron el 4 de agosto del 2023 en su casa de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México, en un espectacular operativo con elementos de la Policía Estatal y de la Marina, rodearon su casa. Y después de 10 horas, el fiscal se entregó cuando ya habían liberado una orden de cateo. Y los cuerpos militares y de la policía se preparaban para irrumpir en su casa y detenerlo. Lo imputaron por el retraso de la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz. Carmona ingresó al reclusorio varonil del sur de la Ciudad de México, en donde fue vinculado a proceso. Un juez dio 2 meses para terminar la investigación. A pesar de que por ser fiscal contaba con fuero, o sea que no podía ser sometido a un proceso penal, el fiscal fue dejado en prisión preventiva justificada, por lo que su defensa, después de interponer un juicio de amparo que perdieron, presentaron una queja en una segunda instancia ante el tribunal colegiado, que determinó dejarlo en libertad el 1 de septiembre del 2023. Pero justo cuando iba saliendo del penal, la Fiscalía Capitalina lo volvió a detener, ahora por el delito de favoritismo por encubrimiento a favor de Rautel Astudillo y Vanessa Flores, involucrados en el feminicidio de Ariadna López. El fiscal volvió al reclusorio sur, aunque no por mucho tiempo. Su defensa recurrió al mismo recurso, pero una vez más, un juez de distrito le negó la libertad a Carmona. Pero el mismo tribunal colegiado, el 10º con sede en la Ciudad de México, le concedió de nueva cuenta el levantamiento de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Los argumentos fueron los mismos. El fiscal gozaba de fuero constitucional. Así pasó dos veces más en ese mismo mes, y dos veces más volvió a quedar libre. El 13 de diciembre del 2023, Uriel Carmona Gándara fue desaforado después de una larga sesión en la Cámara de Diputados, lo que significa que podrá ser juzgado por encubrir el feminicidio de Ariadna, pero sus abogados interpusieron otro amparo. En pocas palabras, sigue libre y quién sabe hasta cuándo, si es que pasa, haya un juicio en su contra. El caso es que, dejando de lado todo el circo político en torno de la muerte de Ariadna, hasta la fecha no se sabe qué fue lo que realmente pasó en esas 14 horas y 42 minutos dentro del departamento de Rautel. Eso solo lo saben él y Vanessa Flores, pero los dos hasta la fecha se han reservado su derecho a declarar. La haya matado o no Rautel, violentó su dignidad al dejar su cuerpo debajo de un puente como si fuera un pedazo de basura sin valor. Tanto él como Vanessa desviaron las investigaciones para no verse implicados en ellas, y Rautel presuntamente manipuló los videos del edificio para que no quedara evidencia de lo que había hecho con el cuerpo. No sabía que las imágenes, a pesar de haber sido borradas, podían ser rescatadas por peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y todo eso es un crimen por el que deberán pagar. Tanto los abogados de Rautel como los de Vanessa se han amparado aprovechando las discrepancias de los informes forenses de Morelos y de la Ciudad de México. Un daño jurídico que ha dejado por más de un año a Ariadna Fernanda López Díaz sin justicia. Cuando le pregunté a la amiga de Ariadna cómo era ella como persona, la describió como una persona feliz, a pesar de toda la tristeza que tenía en su interior. Esa jamás la demostraba. Y es que en el 2018, Ariadna había perdido a su madre a causa del cáncer. Al morir, Ariadna ya no pudo vivir más en donde habitaba con ella y tuvo que irse a vivir con una vecina. A pesar de todo esto, Ariadna se mostraba feliz con todas las personas a las que conocía y a las que llamaba comadre o compadre. Al momento de su muerte, se había asociado con una amiga y juntas habían puesto un spa, uno de los sueños de Ariadna. También le gustaba viajar y bailar, aunque no era la mejor en eso. Casi nunca habló del hijo que tuvo y que en el momento de su muerte tenía 5 años. Tal vez porque era algo muy doloroso para ella, porque su hijo vivía con su padre. Después de que Ricardo, el ciclista que había encontrado el cuerpo de Ariadna, se enterara de que ya había sido identificada por sus familiares, posteó una fotografía de Ariadna sonriendo. Su familia se lo autorizó. Junto a la fotografía escribió el siguiente mensaje: "Ahora sé que te llamabas Ariadna. Y también sé que mucha gente te estaba buscando y que eras muy querida por tus amigos y familia. Lamento mucho que seas una víctima más de este podrido sistema y que hay muchas otras a las que nadie encuentra y terminan ahí sus días. Deseo que tengas un buen camino de vuelta a casa, Ari. En el fondo de mi corazón hay un poco de paz, porque ya tu familia va en tu búsqueda. Pero por otro lado, no me quiero quedar con la imagen que no me he podido sacar de la cabeza desde ese lunes que te encontré. Deseo también que nunca más ninguna tenga que sufrir algo así, que ninguna familia tenga que buscar a sus hijas, esposas, primas, novias, hermanas. No concibo aún cómo un día tan bonito que estábamos viviendo Mariana y yo en nuestras bicis se volviera algo tan duro de ver, contar, asimilar y vivir. Difícilmente podré volver a la carretera sin pensar en ti, Ariadna. Descansa en paz. y que tu muerte, como la de muchas más que lo han vivido, nos sirva de algo para hacer algo para que esto deje de pasar. Desde que Ariadna murió, de acuerdo a las cifras de la empresa T-Research y las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se han reportado más de 965 víctimas de feminicidio. Muchas gracias por escuchar. Pueden ver las fotografías relacionadas con este caso en la página de internet tecuentouncrimen.com, así como en Instagram y en Facebook, en donde nos pueden encontrar como Te Cuento Un Crimen Podcast. Lo que no van a encontrar es el video de cómo Rautel sacó el cuerpo de Ariadna de su departamento, porque me parece que es revictimizar a Ariadna y a su familia. Otra vez muchas gracias por escuchar y nos vemos dentro de 2 semanas con otro episodio más de Te Cuento Un Crimen.